Buenos días, hermanos. Es un gusto estar aquí entre ustedes. Gracias a Dios que nos permite ver estas nuevas generaciones. Los hermanos de la iglesia, veo rostros nuevos. Mi nombre es César Martínez. Yo pastoreo una iglesia en El Cajón. Gracias a Dios estamos ahorita ya 7 años en ese ministerio. Y bueno, no tengo mucho tiempo. Cuando el pastor me asignó el tema, yo vi cuatro versículos y yo pensé, estos son 4 sermones que necesito compactar en un solo sermón. Pero vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hebreos capítulo 1. Lo vamos a leer, Hebreos capítulo 1. Me fue a mí entregado el versículos del 9 al 12. Hebreos capítulo 1, versículos del 9 al 12, y leo: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Verso 12: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por la mañana que nos permite ser parte del reino de los cielos. Bendice este servicio, Señor, unge los oídos, los corazones y la boca, Señor, que necesita hablar tu mensaje. Habla nuestro corazón, Señor. Y gracias por la oportunidad que tenemos de este día poder escuchar la voz del Hijo. En Cristo Jesús. Amén. Cuando estudiaba estos pasajes, me llamó la atención en el versículo 9: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Saben que cuando Dios creó a cada individuo, a cada ángel, a cada persona, a cada alma, que las hizo con individualidad, con intelecto, con voluntad, Dios decidió en su sabiduría el darnos la habilidad para decidir si nosotros, a quién debemos escuchar, si nosotros debemos escuchar la justicia o si debemos escuchar la mentira. A mí me llama la atención cómo es que hay quienes escuchan la verdad y Dios los atrae hacia el mismo. Y hay quienes escuchan la verdad y no quieren escucharla, no quieren saberla, no quieren seguirla, no quieren creerla. Y cuando vemos estos versículos, la palabra amado en el original tiene un sentido aoristo, que quiere decir es un momento crítico en el que el Señor decidió amar la verdad, seguir la justicia, hacer lo que en su propia naturaleza él podía enseñar, desarrollar. Ahora, mi pregunta es si es que acaso el Hijo tenía que tomar una decisión si seguir la justicia o seguir la maldad. Aquí hay un aspecto teológico en el que debemos preguntar, ¿acaso Dios puede ser tentado? ¿Puede ser tentado a hacer el mal? ¿Acaso cuando Cristo vino a este mundo, acaso el cielo tenía que apostar, vamos a decir, o tenía que arriesgar lo que era el Hijo y la herencia que iba a tener el Hijo en su trabajo, en su llamado? La diferencia entre el Hijo y nosotros, claro, es demasiada, pero en la naturaleza del Hijo estaba el seguir la maldad, el seguir la bondad, el seguir la justicia. La palabra justicia quiere decir la aprobación de Dios. Has amado la aprobación de Dios. Ahora, ¿saben? Cuando usted y yo, hermanos, decidimos, tomamos decisiones en nuestras vidas, las decisiones son basadas por las cosas que nosotros escuchamos. Cuando usted toma una decisión, una persona tal vez le está a usted enseñando, le está influyendo, tal vez hay familia que le está aconsejando, tal vez a jóvenes, tal vez haya amistades que ustedes tienen, a lo mejor ahora internet, comunicaciones, y escuchamos, hay tantas voces que tenemos que escuchar en nuestra vida, y la pregunta es, ¿qué decisiones ustedes y yo ahora vamos a tomar basado en lo que el Señor ahora tiene que hablarnos? Yo me he dado cuenta a través de los años que el hecho de leer la Biblia no quiere decir que estamos escuchando al Hijo. ¿Saben que no hace mucho tiempo, yo creo hace unas 4 semanas, llegó a la iglesia un predicador? Y llegó con un panfleto, y en ese panfleto decía, yo soy el amigo de los pastores y he leído la Biblia a través de 20 años, unas 250 veces, y tenía todas sus credenciales, y yo me preguntaba, ¿por qué llega proyectando sus credenciales a un ministerio con un panfleto que habla de cuántas cosas sabe de la palabra de Dios? Y yo me pregunté, ¿acaso necesita un cristiano tener credenciales para decir yo escucho la voz de Dios? Y yo quiero decirles, hermanos, hay tantas personas, tantos cristianos que tienen tantos años yendo a la iglesia, escuchando predicación, meditando en la palabra de Dios, inclusive orando, y no necesariamente quiere decir que han escuchado claramente la voz de Dios. ¿Y a qué se debe eso? Y eso se debe, hermanos, a que el Espíritu Santo tiene que ser parte del escuchar. ¿Saben que yo me he dado cuenta que el escuchar es muy difícil? Es muy difícil escuchar. Parece que es fácil y simple, pero yo me he dado cuenta que Dios habla todos los días a usted y a mí. ¿Y qué es lo que Dios le habla? Vemos en el versículo 1... que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en otro tiempo, ¿y de qué maneras hablaba? El Señor ha hablado a través de visiones, el Señor ha hablado a través de sueños, ha hablado a través del Urim y del Tumim, que eran piedras. ¿Acaso no sería algo relevante para su vida si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, verificar el Urim y el Tumim? Simplemente una piedra se va a luzar y la otra piedra no, y usted sabe si es la voluntad de Dios o no. Pero en este tiempo, el versículo 2, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Pero de qué manera? A través de una manera escrita. Pero mi pregunta esta mañana es, ¿cómo es que afecta este versículo a usted y a mí esta mañana, mi hermano, mi hermana? Es cierto que Dios ha hablado de muchas maneras. Es cierto que Dios ha mandado muchos profetas. Es cierto que Dios ha dado su palabra y que ha sido inspirada, que ha sido imprimida, que ha habido quienes han muerto, inclusive en la hoguera, por traducir, por pelear. Pero ¿de qué manera Dios está hablando a su vida en esta semana? ¿Sabe que Dios habla todos los días? A usted y a mí. Y mi pregunta es, si Dios le habló a usted y a mí, ¿qué le ha dicho? Y si usted dice, bueno, yo no sé que el Señor me ha hablado esta semana. ¿Sabe? El problema no es la palabra, el problema no es la semilla, el problema tanto no es el portador, el problema es el escuchar. Porque, querido hermano, el escuchar al Hijo no solamente es a través de una predicación, no es solamente es a través de una meditación, es a través del Espíritu. Y si el Espíritu Santo no confirma esa palabra en mi corazón, escúcheme, yo me puedo convertir en una persona religiosa.
una persona religiosa que solamente sigue teología. ¿Sabe que yo lamento que el movimiento fundamentalista esté en una crisis? Está decayendo y está decayendo y decayendo.
Y a través de los años yo he observado que tanto pastores como líderes, como predicadores, evangelistas, se han basado en teología para definir el ministerio. Yo recuerdo en mis años cuando estaba en el desierto, cuando peleaba en contra de Dios. Yo no entendía a Dios. Yo había escuchado mucha predicación. Yo ya había leído la Biblia. Había hablado con personas que yo respetaba. Pero muchas veces aún esos consejos no eran los consejos que Dios tenía para mi vida. ¿Sabe? El hecho de que Dios habla a través de principios. Dios dice, no toques, no veas, no vayas, no desobedezcas. Pero ¿de qué manera eso va a afectar mi vida? Y la única manera es que el Espíritu Santo, a usted y a mí, tiene que hablarnos individualmente. Y sabe, aquí mismo lo dice la palabra de Dios, que si usted va al capítulo 3, Hebreos capítulo 3, por lo cual, como dice, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz. A veces yo me he preguntado por qué hay cristianos que no cambian en los problemas personales que tienen, que no cambian en las debilidades que tienen. Y yo quiero decir, hubo años en los que yo viví en esa condición. No cambiaba. Yo escuchaba la palabra de Dios, pero no la entendía, no la asimilaba. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo no permitía yo que el Espíritu Santo me hablara. ¿Sabe que nosotros en Cristo venimos a ser a cristianos, pero Cristo se revela de diferente manera? De cómo se revela con un niño de 6, 7, 8 años, va a ser diferente a alguien de 50 años, a alguien de 60 años. Y la palabra de Dios, el principio es el mismo, pero el mensaje es diferente. El Espíritu Santo habla de diferente manera. ¿Y de qué manera yo puedo escuchar al Espíritu Santo? Yo necesito la intervención de el corazón, de mezclar ese mensaje que sale de aquí y que llega a mis oídos, tiene que ser mezclado con algo que se llama fe. Yo necesito creer la palabra que escucho. Y si no la creo, no va a hacer ningún efecto en mi corazón. ¿Sabe? Pablo se frustró tanto con los corintios, con los romanos, porque decía, ya deben hacer ser maestros de tanto que escuchan, de tanta predicación, pero tengo que darles leche una vez más. Tengo hermanos en la iglesia y especialmente un hermano que yo estoy orando por un vicio. Tiene un vicio. Y no lo ha podido dejar. ¿Por qué? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué no hay una transformación? ¿Sabe? Romanos 12 dice que es la transformación de mi entendimiento. De hecho, quiere decir que mientras más yo escucho, más cambio. Mientras más yo escucho, más soy sabio. Mientras más percibo, más me asemejo a la imagen de Dios. Pero la pregunta es, ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando el Espíritu Santo hablándonos a nosotros? Y después, aquí tenemos ahora, habla por el Hijo. Y querido hermano, las decisiones que tomamos nosotros deben de ser influenciadas por los principios que tenemos en la palabra de Dios. Pero sabe, yo he encontrado en mi propia vida y en que nuestra cultura hispana tenemos influencias que nos hacen desvariar. Voy a decir debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? El sentimentalismo. Sabe, hermanos, que vivir bajo principios de sentimentalismo puede arruinar mi vida como cristiano. Yo puedo creer en Dios, yo puedo escuchar al Espíritu Santo aquí y allá, yo puedo escuchar una predicación, pero si yo dejo que mi mente hable y tenga ideas y desarrolle propósitos, visiones mías y no son de Dios, entonces yo voy a desbordarme a una vida sin Dios, sin el Espíritu Santo. Y sabe, yo he escuchado de pastores que necesitan tomar un año sin predicar, o a veces 2 años. ¿Por qué? Porque dicen, ya no puedo más, son tantos problemas que tengo en la iglesia que tengo que tomar un año sabático. ¿Han escuchado un año sabático? ¿Por qué un pastor o un líder o un ministro debe tomar un año sabático? ¿Sabe que el óleo, que es el aceite, es y precisamente lo leemos en el versículo 13, capítulo 3, versículo 13, capítulo 1 y versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. El aceite, hermanos, es muy importante en la vida espiritual. Es el Espíritu de Dios. ¿Saben que si yo permito que los problemas de la iglesia, los problemas de las familias, los problemas de los hermanos, yo tomo la responsabilidad de esos problemas, ¿saben que a mí me va a afectar mi vida espiritual? Yo no voy a poder predicar, no voy a tener ánimo, no voy a tener gozo, porque voy a estar tan afectado por tantas cargas. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Si usted vive descansando en el poder de Dios, usted no tiene que cargar ningún problema. Y ¿sabe qué? Tenemos tantos problemas en esta vida, tantas decepciones, tantas tribulaciones, inclusive en nuestro propio cuerpo que va decayendo. Yo empiezo a sentir, estoy decayendo físicamente, y yo veo a mi congregación, están decayendo, hay hermanas que ya no pueden caminar. ¿Y por qué Dios permite que al final de la vida nosotros terminemos en una manera de decadencia? Y ¿sabe qué, mi hermano? Es porque Dios quiere recordarnos que necesitamos ser débiles, necesitamos depender más de Dios, tenemos que aceptar el dolor, tenemos que aceptar la tribulación, tenemos que aceptar cuando Dios quiere hablarnos a usted y a mí. ¿Sabe? A veces a los niños, cuando no nos escuchan y están jugando y les gritamos y no nos escuchan, ¿saben qué hace un maestro o una maestra? Lo agarran del rostro y dicen, necesito que me veas y me escuches. Todo tiene que parar. ¿Sabe que Dios muchas veces toma nuestro rostro para decir, necesito que me escuches a mí? No a tus amigos, no a tu familia, no a la crítica. Y sabe que como pastores debemos de tener cuidado a quien escuchamos. Porque en la iglesia hay muchas opiniones. Inclusive hay muchas ideas que nosotros podemos tener. Pero yo he aprendido que cuando yo tengo ideas brillantes, no son ideas que Dios necesariamente apruebe. ¿Sabe? Antes de entregar mi vida al Señor, en mi debilidad carnal, yo siempre tenía ideas, muy buenas ideas. Y de hecho eran tan buenas ideas que Dios no podía resistirse en aceptar mis ideas. Entonces yo le dije al Señor, yo te voy a servir, te voy a seguir, te voy a dar mi vida y voy a hacer esto, voy a ir aquí, voy a ir allá y en este año voy a hacer esto. Y el contrato era un contrato lo mejor que yo pudiera haber hecho. Y yo fui al Señor y le dije, Señor, aquí está el contrato, lo único que ocupo es que tú lo firmes. Y sabe que yo, como no escuchamos la voz de Dios inmediatamente, vamos a decir, a veces Dios se toma tiempo en respondernos. Yo tomé como, bueno, esto ya está firmado, ya está sellado.
Entonces, yo me fui de viaje e hice lo que yo quería. Y yo sabía exactamente lo que quería hacer, a dónde iba a ir y cómo lo iba a hacer. Pero después de un año, yo me di cuenta que Dios no había firmado mi contrato. ¿Por qué? Yo no sabía. No lo firmó. No, Dios no me bendecía. No me salían las cosas bien. Las cosas iban mal. Ahora, yo quería servir a Dios. Yo quería seguirlo. Yo quería poner mi vida ahí. Pero era mi propio ministerio. Y yo quería que Dios bendijera mi ministerio. Y nunca lo firmó. Y cuando me di cuenta que el Señor no iba a firmar mi contrato. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo me dijo, no voy a firmar ese contrato que tú me das. ¿Sabe qué hice? Yo dije, ¿sabes qué, Señor? Tú tu vida y yo mi propia vida. Yo voy a hacer mi propia vida, voy a tener mis propios negocios, voy a tener mucho dinero, voy a hacer inversiones, y eso fue lo que hice. Entré a la universidad. Cuando entré a la universidad, mi corazón estaba lejos de Dios. ¿Por qué? Porque yo estaba dolido con Dios. ¿Sabe que yo tenía rencor en contra de Dios? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo, yo nunca te dejaré. Y yo decía, Señor, yo te seguí, yo te busqué, yo te oré, yo te dije, te di mi vida y no firmaste mi contrato. Y sabe que no comprendía yo la voz de Dios. El Señor me permitió tener un buen trabajo. Y en ese trabajo yo compré un carro deportivo. Era mi orgullo. Era mi, bueno, ahora yo estoy haciendo lo que yo quiero y Dios hace. Yo me sentía muy bien. Yo tenía mis cosas, Dios tenía sus cosas. Hasta que Dios me atacó. Me empezó a atacar. Y el Señor decidió ese carro quitármelo en un accidente. ¿Saben? Cuando yo tuve ese accidente, yo sabía qué estaba pasando. El Espíritu Santo me decía, soy yo. ¿Sabe qué le dije a Dios? Yo levanté mis ojos al cielo y dije, Dios, yo sé que ese eres tú. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a comprar otro mejor. Y no importa lo que tú hagas, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer con mi vida. Oh, mi hermano, yo quiero decirle, nunca, nunca, nunca diga eso a Dios. No me fue bien, no me fue bien. Todo en mi vida empezó a decaer. Todo me salió mal. En mi trabajo, mi escuela, todo empezó a decaer. ¿Sabe qué, mi hermano? Es hasta cuando yo decidí quebrantar mi vida. Y decirle al Señor, Señor, yo no puedo dirigir mi vida. Yo no sé. ¿Saben que yo pensaba que era mejor la muerte que la vida? Nunca pensé en el suicidio. Pero yo estaba tan decepcionado de Dios. El Señor mandó personas alrededor de mí. Tú necesitas seguir a Dios. Tú dijiste que le ibas a seguir a Dios. Yo lo seguí. No, pero en tus propias fuerzas. Con tu propio contrato. Hermano, yo quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Usted cree que nosotros podemos tener un ministerio, desarrollar un ministerio con nuestras propias ideas? ¿Desarrollarlo con mis propios sistemas, con mis propios requisitos? Y no solamente eso, pero ¿cree usted, mi hermano, que usted y yo podamos vivir toda una vida cristiana sin escuchar la voz de Dios? Y simplemente haciendo lo que a usted y su pensamiento le dé. ¿Sabe que su pensamiento es perverso? Mi pensamiento era perverso. Y el Señor no lo aceptó. ¿Por qué? Porque no escuchaba la voz de Dios. Yo pienso que en nuestra generación debemos tener cuidado con dos cosas. La primera es el sentimentalismo. Debemos tener mucho cuidado. ¿Sabe? Muchas personas van a decir, oh, pobrecito de ti, te está yendo muy mal, Yo espero que te vaya bien. ¿Sabe que Dios nunca nos consiente? No nos consiente de una manera que nos vaya a afectar en que nosotros pensemos que todo lo merecemos. No. Así que, mi hermano, tengan cuidado cuando uno de esos jóvenes vaya a través de una crisis. No trate de subsidiar la crisis que Dios les esté dando. Porque Dios tiene que tratar con ellos. Dios tiene que hablarles a su corazón. Un varón llegó a la iglesia. Estuvieron ellos por 3 años aproximadamente. Y yo tenía una curiosidad cada vez que predicaba. Él era mi mano derecha. Él estuvo con su familia, una preciosa familia, preciosos hijos. De hecho, ellos estuvieron aquí una vez en un aniversario, no recuerdo, una conferencia. Pero a mí me intrigaba el hecho que siempre, al yo comenzar a predicar, cerraba sus ojos y se ponía a dormir. Ahora, yo sé que a veces uno está cansado, yo lo entiendo, pero todo el tiempo, todas las predicaciones, cerraba los ojos, se ponía a dormir. Yo decía, no está enfermo, no se siente mal, a pesar. Hasta que después de 3 años, este hombre se volteó en contra de mí y me dijo, así no es lo que dice la palabra de Dios. Yo sé cómo la palabra de Dios dice y cómo la palabra de Dios lo interpreta. Y yo le dije, ¿acaso usted escucha al Espíritu Santo en ese problema que tiene? Me dice, no, la Biblia dice. Y yo le dije, ¿quién es el Espíritu Santo para usted? Y sabe que yo me di cuenta que este hermano, después de tantos años en el ministerio, tantos años como cristiano, no me pudo explicar quién era el Espíritu Santo. Recientemente, yo creo, el Espíritu Santo me impresionó mi corazón al pensar, cuando usted ore, mi hermano, mi hermana, ore, ¿podemos orar al Espíritu Santo? ¿Podemos pedir al Espíritu Santo? ¿Podemos hablar con el Espíritu Santo? ¿Sabe? Alguien me llamó hereje, casi me llamó hereje. ¿Por qué? Porque ¿acaso vamos a dar tanto importancia al Espíritu Santo? No, porque el Espíritu Santo va a glorificar al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Yo tengo solamente que ir a asegurarme que el Espíritu Santo está en mi escuchar, que el Espíritu Santo está en mi servir, que el Espíritu Santo está en mi caminar, en mi hablar, en mi andar. Porque quiero decirle algo, mi hermano, hasta que usted y yo nos rindamos a Dios completamente, es cuando Dios va a empezar a hacer cambios en su vida y en mi vida. Y si usted no se rinde y ¿sabe? Hablamos, bueno, si yo decido por la Biblia, pero quiero, vayan conmigo al libro de Judas, y el versículo 18. Judas, versículo 18, no estamos muy lejos de ahí. Dice la Biblia, los que oían, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Ahora, esta palabra quiere decir sus propios pensamientos. Y después dice, estos son los que, ¿qué? Causan divisiones. ¿Sabe que cuando usted y yo nos apartamos, empezamos a escuchar nuestras propias voces, empezamos a escuchar nuestras propias conclusiones? Cuando nos apartamos de la iglesia, cuando nos apartamos de la palabra de Dios, cuando nos apartamos de la comunión de Dios, cuando nos apartamos los unos con los otros, entonces empezamos a tener nuestras propias conclusiones. ¿Y sabe qué sucede? Entonces el fruto son divisiones. No quiero ir ahí, pero Proverbios 18:1 dice, el que su deseo busca, el que se desvía y se entremete en todo asunto. Yo sé que como pastores, mi hermano, es un llamado. Sufrimos lo que Cristo sufre. Yo me he dado cuenta que formamos parte del ministerio de Cristo. ¿Y sabe cuál es el sufrimiento? Cuando vemos que hay quienes no responden. Son cristianos, saben lo que hay que hacer, pero no escuchan, no escuchan a Dios, no escuchan a Dios. No, no es escucharnos a nosotros, no es buscar respeto a nosotros, pero no escuchan a Dios. Muchos años, mucho conocimiento, y yo les quiero decir, los fariseos, saduceos, todos ellos conocían la ley, pero no conocían a Cristo. El domingo pasado predicaba la iglesia acerca de la entrada triunfal. ¿Sabe que cuando había algo que me llamaba la atención en la descripción de Mateo? Porque el Señor entró en su entrada triunfal. ¿Y qué era eso? Lo aceptaron como Mesías. Y lo aceptaron como rey. Pero inmediatamente cuando el Señor entró a Jerusalén, ¿sabe qué sucedió? Fue a un monte a ver la ciudad de Jerusalén y lloró sobre la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque Israel, Jerusalén, había rechazado al Mesías. Pero era algo bueno porque todos estaban aceptando al Mesías. Decían, Hosanna, y Hosanna quiere decir, Señor, sálvanos. Pero ¿saben qué? Israel y las multitudes, en esa energía del momento, ellos querían a un rey, ellos querían a un Mesías, pero el Mesías que ellos querían era un Mesías que tenía que liberarlos políticamente, económicamente y establecer su reino, el reino del milenio. Saben que el Señor Jesucristo sabía que lo habían rechazado. Y es por eso, queridos hermanos, que tenemos que tener cuidado cuando las multitudes empiezan a tener emoción. ¿Saben? Los 70s, 80s, 90s hubo una explosión del conocimiento de Jesús en los Estados Unidos. Y empezó a haber tanto aceptación por el concepto de Jesús que iglesias empezaron a tener miles y miles de personas y explotó lo que le llamamos ahora las mega iglesias. ¿Sabe? Yo he observado a esos líderes, miles, miles de personas. ¿Cómo lo hacen? Predican a un Cristo que no es el Mesías. Es un diferente Cristo. Es un Cristo que las multitudes quieren. Es un Cristo de prosperidad. Es un Jesús de sanidad. Es un Jesús de ven a Él y haz lo que quieras. Vive como quieras y no importa, eres salvo. Una vez salvo, siempre salvo. No somos calvinistas, pero debemos de tener cuidado de no dar un evangelio barato al mundo. ¿Saben por qué? Porque el mundo lo va a aceptar. Van a aceptar a un Cristo que les ayuda. Van a aceptar a un Cristo que les da dinero. ¿Sabe? Hay ministerios en los que yo he estado en que hay ministerios de niños. Y para atraer niños a la iglesia les daban $1. Ahora, yo quiero decir, si ustedes vayan alrededor y prométales a un niño $1 para que vayan a la iglesia, esta iglesia va a estar reventada. Pero sabe, cuando esos niños crecen y $1 no satisface, pero $100, ellos no van a venir a la iglesia porque de pronto se dan cuenta que tienen que dar en lugar de recibir. ¿Qué estamos haciendo? Es por eso que estamos perdiendo tantas generaciones en nuestras iglesias, jóvenes. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando que tiene que haber, que la iglesia tiene que ser divertida, que la iglesia, que para que Dios les hable. Yo le he dicho a la iglesia, yo jamás quiero traer un payaso para traer niños a la iglesia. Porque el Señor nunca trajo payasos con sus discípulos. Nunca vistió a Pedro como payaso para traerlos. ¿Sabe qué fue? Fue el Espíritu de Dios. Y yo quiero decirles algo, hermanos. Estamos viviendo en tiempos de crisis espiritual. Las iglesias se están escaseando, están cerrando sus puertas. La asistencia a las iglesias ha decaído. ¿Sabe por qué? Porque no hay necesidad de ese hijo de Dios. No tenemos necesidad de él. Tenemos comida, tenemos trabajo, tenemos una cuenta de banco, y no necesitamos el Señor. Pero sabe, mi hermano, si usted y yo escuchamos a la voz de Dios, nunca, nunca va a ser gravoso lo que el Señor nos pide. Si ustedes pueden ir conmigo a 1 Timoteo capítulo 4,
1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 2. Dice la Biblia: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo ¿qué? Cauterizada la conciencia. Y ya está ahí paro. Querido hermano, queridos jóvenes, déjenme les digo algo. Si ustedes dejan de escuchar a la voz de Dios, si ustedes dejan de tener convicción en su corazón de que algo tiene que cambiar en cada predicación que ustedes escuchen, si no hay arrepentimiento en su vida, ¿sabe? La generación de hoy en día quiere perdón sin arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de pensar, es un cambio de si yo iba a este lugar, me arrepiento, yo voy yo cambio completamente. Eso es arrepentirse. Yo mencionaba, hay dos cosas que tenemos que tener cuidado: las decisiones, el sentimentalismo, el emocionalismo, y número dos, la apatía. ¿Sabe? Hebreos dice que sus ministros son ministros de fuego. Cuando yo veo la descripción del Señor Jesucristo, yo veo llama de fuego. ¿Qué quiere decir una llama de fuego? ¿Sabe? A mí me encanta leer la descripción del Señor. ¿Saben por qué? Porque yo me doy cuenta que Él es lo único precioso que existe. Y esa llama de fuego no le va a destruir, va a quemar lo que hay en usted y en mí. Es una llama de fuego. Pero usted tiene que escuchar. Tiene que tener comunión con Dios. Tiene que escuchar al Espíritu hablando. No escuchar otras voces. No escuchar. ¿Por qué? Porque la conciencia se va a cauterizar. Es cauterizar la conciencia. ¿Cómo es posible que haya una mujer con seis hijos? Estaba leyendo. Hace 10 años, una mujer en Estados Unidos, 6 hijos de 2 años hasta 9 años, encerró a sus hijos en su casa, los llevó a la tina del baño y a todos sus hijos los mató. ¿Por qué? Porque llega el momento que la conciencia se cauteriza, ya no, el Espíritu Santo ya no puede hablar, ya no puede. Y saben, yo creo que no es posible hacer algo así naturalmente. Tiene que haber una ayuda demoníaca para hacer algo de esa manera. Tiene que haber una posesión. Y déjenme, jóvenes, si ustedes deciden rechazar la verdad, lo único que van a aceptar es una mentira. Y deben de tener cuidado quienes escuchan. El mundo les va a hablar a ustedes. Tengan cuidado con sus teléfonos, tengan cuidado con internet. Varones, debemos de tener cuidado con el internet. A veces yo tengo que borrar completamente todo el historial de mis búsquedas para limpiar todo lo que entra por internet. ¿Acaso mi conciencia se puede cauterizar aún como cristiano? Sí, sí. Capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Verso 19, escuche, manteniendo, ¿qué? La fe. Y número 2, la buena, ¿qué? Conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Sabe que si usted deja de creer lo que usted escucha, va a empezar a naufragar. Va a empezar a naufragar. Sabe que hay estrellas que cuando una estrella se mantiene en el lugar en donde está, es una estrella brillante. Pero cuando esa estrella pierde su órbita, lo único que hace, que sucede con esa estrella, es que sale esa energía y ese fuego que tiene esa estrella, empieza a destruir a sí misma, a la misma estrella. Y es lo que llamamos una estrella fugaz. ¿Alguna vez han visto una estrella fugaz? Una vez iba manejando el freeway y de repente yo vi todo el cielo que resplandeció. Fue una estrella fugaz. ¿Sabe que la Biblia habla de estrellas fugaces en personas? Podemos ser estrellas fugaces que solamente enardecemos para nuestra propia destrucción. ¿Saben? Debemos de tener cuidado cuando tenemos ideas que contradicen el liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia. No importa qué, no importa cómo. Dios ha ungido al pastor de cada ministerio, de cada iglesia. Y sabe, si usted se aparta, lo único que va a hacer, va a causar divisiones y va a hacer daño a su propia vida, a su propia familia, a sus propios hijos. Y lo único que va a encontrar en usted va a ser la ruina. El libro de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 15. Tito, el libro de Tito y el capítulo 1 y el versículo 15. Y leo, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pero ¿sabe cuál es lo peor? Está en el siguiente verso que dice, profesan conocer a Dios. ¿Ha conocido usted quienes profesan conocer a Dios y su conciencia está corrompida? ¿Sabes? Satanás también puede predicar. Satanás puede predicar el evangelio, pero él tiene su propio evangelio. Siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermano, si no hay ese conocimiento, esa renovación, ese escuchar al Señor, entonces lo único que va a suceder en su vida es que usted va a escoger la injusticia y no va a probar. No va a buscar lo que es la aprobación de Dios. La aprobación de Dios va a ser lo menos que usted busque. Y ese va a ser un peligro en su vida espiritual, en la vida de sus hijos, en la vida de sus siguientes generaciones. Usted dice, bueno, yo no tengo hijos y todos estos niños. Yo siempre le digo a la iglesia, si ustedes no tienen hijos, aquí hay niños que hay padres y hay madres espirituales. La responsabilidad no termina en mi propia persona. Y hay un pasaje que hermano Daniel lo mencionó bien rápido. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 y el versículo 9. Hay un título que el Señor tiene. Y este título a veces se usa para el padre y a veces se usa para el hijo. Si no está ahí, está bien, yo lo voy a leer. Daniel capítulo 7 y el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó. ¿Cuál es ese título? Un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo como fuego ardiente. ¿Sabe que este título es un título que mueve mi corazón? El anciano de días. ¿Sabe cuando usted escucha la voz de Cristo, la voz del Hijo, usted está escuchando a alguien que tiene experiencia, a alguien que tiene sabiduría, a alguien que tiene conocimiento, a alguien que puede hacer todas las cosas? Yo recuerdo a Jonathan cuando todavía estaba buscando la voluntad de Dios. Me decía, yo estoy cansado de que me digan que Dios tiene algo mejor para mí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Estoy cansado. Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo mejor para ti. Y muchos lo decían. Yo quiero ver al Espíritu Santo, Jonathan. Y ahora yo puedo decir, gracias a Dios que el Señor ha levantado de entre ustedes, jóvenes, señoritas, varones, hermanas, que se han permanecido. no dejen de seguir al Señor, hermano. No están siguiendo al pastor, no están siguiendo a la iglesia, están siguiendo a Dios. No importa quién diga qué, no importa quién le guste, no importa a quién siga, usted siga escuchando la voz del Señor. Él es el anciano de días, Él sabe, Él conoce, Él puede. Él, si usted quiere pedir el consejo de alguien, es mejor que usted lo haga a alguien que realmente sabe lo que está sucediendo. Y sabe que el anciano de días sabe exactamente lo que va a pasar en 10 años con usted. Sabe, hay cada decisión que yo hago, yo prefiero orar al Señor y esperarme. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca va a responderle tarde, jamás. Él siempre está a tiempo, y si es una emergencia, Dios le va a responder con una emergencia. De manera que si usted va a firmar un contrato y oró el día antes y el día de mañana dice, yo lo voy a firmar porque Dios me va a bendecir, no lo haga. Espere que Dios le confirme. Si usted va a tomar una decisión, espere a Dios. No importa si pasan años. Dios nunca va a estar tarde. Jamás. ¿Sabe que Dios nunca ha dicho un mal consejo? Jamás. Él es perfecto. Y jóvenes, busquen el consejo del anciano de días. ¿Saben por qué? Porque sus pelo es pelo blanco. Sus vestiduras son vestiduras blancas, llama de fuego. ¿Acaso no quiere usted, hermano, hermana, escuchar lo que él tiene que decir? Tal vez ha pasado una semana, un mes, un año que usted no ha escuchado en realidad lo que el Espíritu Santo le habla a usted. Sí, el Señor nos ha hablado de muchas maneras, pero ¿de qué manera le habla a usted? Una de las cosas más maravillosas que yo he experimentado en el Señor es que puedo escuchar la voz de Dios. Y sabe que yo le puedo decir esto a usted, cuando usted escucha la voz de Dios, es una voz en el pensamiento, es un pensamiento que usted tiene, pero es la voz de Dios. Y Dios sabe cuando es una emergencia, sabe cuando he tenido un día tan pesado y llamadas por teléfono, personas que me llegan inesperadamente y yo tengo un sermón que predicar y tengo 2 horas para el servicio y no he estudiado para el sermón, es emergencia. Y yo tengo que ir al Señor, yo necesito un mensaje, porque tengo que predicar esta noche y no he podido hacer una predicación. Y sabe, hay un pensamiento que Dios siempre trae un pensamiento. Y sabe que, hermano, cuando usted escucha más la voz de Dios, usted va a definir más su oído, su percepción cuando Dios le habla. Muchas veces Dios le va a hablar con un consejo de alguien. Muchas veces Dios le va a hablar en un accidente. Muchas veces Dios le va a hablar con una crisis. Una hermana en nuestra iglesia está en el hospital y ha estado en el hospital por 3 semanas. Y yo le dije, hermana, cuando esté en el hospital, no se le pase viendo televisión. Ore al Señor. Busque al Señor. Piense en todo lo que ha pasado en su vida y de qué manera usted puede presentarse delante del Señor, porque no puede gastar el tiempo simplemente en entretenimiento. ¿Sabe? Nuestra generación es entretenimiento, tienen que entretenerme. Pero no, jóvenes, no pierdan su tiempo en entretenimiento. Sí, es bueno entretenerse, pero no pierdan su tiempo. La vida no es vivir solamente para ser entretenidos, para los placeres. No, la vida tiene que ser vivida en sufrimiento. Y dice Hebreos que es ungido con el gozo. El Señor fue ungido con gozo. Sabe que no hay gozo fuera de la voluntad de Dios. No hay gozo fuera de la voluntad de Dios. Yo jamás he tenido el gozo que tengo en estos últimos años, por la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hacer tu voluntad, dice el Señor Jesucristo, me ha agradado hacer tu voluntad. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué hay quienes no quieren tener este gozo? No quieren, porque ese gozo lleva sufrimiento. ¿Sabe que Lucifer jamás hubiera podido aceptar la oferta de tener autoridad si tenía que sufrir? Lucifer jamás quiso sufrir. Y déjeme le digo algo. Satanás es tan inteligente, es tan sabio, es tan experimentado, que cuando usted empieza a hablar con él,
él le puede convencer a usted de que usted está mal, de que la Biblia está mal, de que hay un error en la Biblia. ¿Sabe que yo aún tengo cristianos en mi propia iglesia que me dicen que la Biblia tiene errores? 50 años en el ministerio y aún me dicen que la Biblia tiene errores. Oh, es que el libro de Eclesiastés no debe estar ahí. Y saben que llega el punto que le dije, saben que tiene que creer que la Biblia es la palabra de Dios por fe, porque ni siquiera tenemos los originales. ¿Y por qué no tenemos los originales? Para que sea por fe. Hermano, ¿usted quiere tener el gozo del Señor? Necesita sufrir, necesita padecer, necesita esperar, pero espere al Señor, no se apresure, no se apresure al Señor. El Señor le ha placido que usted sufra, que usted lleve tribulaciones, que usted tenga problemas, que usted, tal vez un matrimonio ha dividido, tal vez hijos en el mundo, si es lo que el Señor ha usted ha tenido que vivir en la voluntad de Dios, tome esa cruz y siga al Señor. Tiene que haber una cruz. La razón, y Jerusalén aceptó al Señor Jesucristo, entre comillas, el domingo en la entrada triunfal. Pero escuche, para el día viernes lo estaban crucificando, porque no era el Cristo que ellos querían. ¿Sabe? Muchos cristianos, cuando se dan cuenta que el Cristo no es el Cristo que ellos quieren, yo no necesito a este Cristo. Y jóvenes, un día van a llegar a ustedes 18 años, 19 años, 20 años, y ustedes van a tener que tomar sus propias decisiones. El problema es a quienes están escuchando. Hemos perdido jóvenes en nuestra congregación. Hemos perdido varones, hermanas. ¿Por qué? Porque no escucharon. No escucharon lo que el hijo tenía que decir. Escucharon la crítica, escucharon las burlas, escucharon la ridiculeza del mundo, escucharon a hay jóvenes que yo me he lamentado mucho, inclusive en el ministerio donde el Señor nos preparó, jóvenes preciosos que dijeron: no quiero vivir más yendo a la ropa de segunda, yo quiero ir a comprar ropa mejor. Y yo los he vuelto a ver y no han llegado a una mejor vida de la que tenía. ¿Quién gobierna en su vida, hermano? ¿Su propio pensar? ¿Competencia? ¿O es la voz del Señor que le habla a usted? Que Dios nos ayude a que nosotros podamos escuchar no nuestro propio corazón, pero que podamos escuchar lo que el Hijo tiene que haber, para que nosotros podamos seguir y hacer la voluntad de Dios. Oremos. Padre, bueno, gracias por esta mañana que nos das, Señor. Ayúdanos a entender, conocer, a discernir, y el poder amar la justicia, el poder decidir. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la vida de los jóvenes de esta iglesia, Señor. Manténlos, mantén nuestros oídos atentos a lo que tienes que decir, para que, Señor, puedas rescatarnos, puedas redimirnos, puedas inclusive rescatarnos de nuestro propio pensar. Oh, Señor, guarda esta generación. Pastor.
Padre Celestial, gracias por la obra que tú has hecho en la vida de nuestro hermano, por la obra que tú has hecho en la vida de muchos de nosotros. Pero finalmente es a través de tu Hijo quien tú quieres hablarnos. Y Cristo es el ejemplo perfecto. Él es el creador del universo. Él es el que sustenta todas las cosas. Él es el que llevó a cabo la purificación de nuestros pecados por sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es la vida perfecta. Y Señor, realmente cuando Tú nos revelas tu persona como Dios, como Creador. Nos das un modelo al cual debemos adorar, como se enseñaba en la primera conferencia. Porque Él es Dios, tiene un trono, tiene un cetro, Él es inmutable. Y ahora nos revelas que Él ama la justicia y aborrece la mentira, que Él mismo fue ungido por el Espíritu, y sabemos que Él se despojó a sí mismo. Esa es la vida perfecta que tú nos quieres enseñar. Una vida aparte de este modelo, de este camino. Se nos ensancha, se nos llena la boca al citar Juan 14:6. Cuando Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Y lo citamos, pero realmente no lo vivimos. Nuestros caminos muchas veces no son tus caminos. Las metas de nuestras vidas no están establecidas en la verdad. Y nuestra vida la hemos vivido para nosotros mismos. Y pensamos que vamos a cambiar el guión, que podemos cambiar el guión. Pensamos que podemos cambiar el desenlace de la novela. Pensamos que podemos tener un contrato sin tu firma, como decía el hermano. Y Señor, ayúdanos a caer de rodillas ante ti y ante este Hijo, al cual tú has exaltado hasta lo sumo. Y que algún día, aún nos rebelemos en el presente contra Él, tendremos que doblar nuestras rodillas delante de Él. Mejor hacerlo desde ahora. Y poder tener la memoria a través de la eternidad de que, por la gracia de Dios, Él nos perdonó y nuestras vidas las vivimos para Él. Que por el resto de la eternidad quede esa memoria y no la memoria de que desperdiciamos los mejores años de nuestras vidas. Y por tu pura gracia nos salvaste, pero oh, qué triste que solamente tenemos una vida para vivir para Dios y la desperdiciemos. Ayúdanos a ver que esta es la revelación tuya, lo que tú hablas en el Hijo. Él es el modelo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ayúdanos a entrar por esa bendita puerta que es Él también. Y caminar por ese camino, y entrar y salir y hallar pastos. Que este Hijo sea nuestro pastor, que nos lleva esos pastos deleitosos, esas aguas de reposo, que adereza mesa delante de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Síguenos presentando al Hijo como el modelo de nuestras vidas. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.